vamos a entrar en esta noche de estar lo que pasa, lo que está en la calle. Como a todos los hospitales de igualdad de condiciones, necesitamos haciendo las aplicaciones de la participación pública. Usted tiene hasta 20 minutos para que nos dé a conocer la concepción y conocimiento de los temas que contiene en la base séptima de la convocatoria. Hasta 20 minutos. No va a haber participación de preguntas de los invitados, de exposición de cuando usted le falte 5 minutos para terminar su exposición, ya se le invitado al presidente de la asociación de evaluación a una servidora a hacer una indicación de 5 para que usted tome la organización.
Claro, sí, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecerles, señores diputados, la oportunidad que me están dando para darles a conocer los temas que por ahí ustedes están estableciendo en la convocatoria. He dividido esta presentación en dos partes, si a ustedes les parece bien. En la primera de ellas, para dar a conocer los conocimientos que tengo en materia de transparencia y para relacionarlos con el plan de trabajo que pienso poner en acción en caso de ser electa comisionada numeraria. Dividí esta presentación en la primera sección hablando de los tres pilares fundamentales de la transparencia, que como ustedes saben son el derecho de acceso a la información, la protección de datos personales y en tercer lugar el manejo y administración de los archivos públicos. Esto relacionado con las propuestas concretas que tengo para realizar a la SEGAI. La segunda parte quiero exponerles por qué considero que tengo el perfil adecuado para ocupar el cargo de comisionado numerario. Si ustedes me permiten, voy a empezar con la primera parte, que es el derecho de acceso a la información, que como ya ustedes saben, forma parte de los derechos humanos universales consagrados en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta normativa internacional, aunada con la Declaración de los Derechos, de la Declaratoria de Derechos de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos da la base fundamental para este derecho. Es decir, estamos hablando de un derecho en el cual el ciudadano, el gobernado, puede enterarse de cualquier acción que la autoridad esté realizando, así como los documentos que queden plasmados como consecuencia de esta actuación de la autoridad, sin que medie un trámite mayor, un trámite complicado, y también sin que le tenga que ser preguntado al ciudadano cuáles son los motivos por los cuales está extrayendo esta información. En base a esto, la modificación que acaba de sufrir recientemente todavía el artículo 6 de nuestra Constitución Federal, con la adición de las 7 fracciones que a esto se hicieron, sigue la tónica internacional. Es decir, la cuestión que está sucediendo en México sobre este desarrollo de la transparencia no es algo que a alguien se le haya ocurrido en el Estado. Estamos hablando de una tendencia a nivel internacional que queda plasmada en este precepto constitucional que fue modificado y añadido en todo este pequeño derecho de acceso a la información será garantizado por el Estado, haciéndolo mucho más viable, mucho más operable para el ciudadano y mucho más sencillo. A consecuencia de esto, la modificación que ustedes hicieron a nuestra Constitución local en el 17-B sigue la misma tesitura. Ahora, en esta, como consecuencia de del cambio o de la modificación constitucional, estamos hablando también de una modificación, una entrada en vigor sustancial de la nueva ley a través de la publicación de la misma y la entrada en vigor el día 18 de abril. Ahora, comparada con la ley anterior que teníamos, esta nueva ley hace muchísimo más específico el catálogo de obligaciones que son señalados para los sujetos obligados. A partir del artículo 18 hasta el artículo 24, estamos viendo todo un catálogo de documentación y de razones mínimas que el Estado, los entes obligados, porque no nada más es el Estado, se obliga a dar a conocer a la ciudadanía sin que medie ni siquiera una solicitud de información, como lo establece el artículo 3, fracción 18 de la misma ley. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué implica este nuevo catálogo de obligaciones? Que es lo que creo que se vienen dos grandes áreas de oportunidad para la SEGAI. La primera de ellas es continuar el fortalecimiento de cultura de transparencia en primera instancia para los miembros del servicio público, es decir, para quienes trabajamos para el Estado en sus diferentes materias. A través de casi 4 años que he estado trabajando para el órgano garante, al servicio de la institución, me he dado cuenta que, si bien es cierto, estamos empezando con un cambio serio de la cultura de la secretaría a la cultura de la transparencia, también es cierto que no podemos echar las campanas al vuelo, no podemos quedarnos conformes y decir que en 4 años ya vencimos. Hay todavía muchos retos que hacer. Creo que una de las cuestiones que debe de enfocarse la CEGAI es en seguir fortaleciendo esa cultura de transparencia a través de la capacitación continua de los miembros de la función pública. ¿Cómo? Yendo hacia ellos. Un Estado, un ente obligado, no puede paralizarse porque la ciudadanía entonces quedaría mermada en su derecho de hacer algún trámite o de acceder a algún recurso. Lo que sí debemos hacer es facilitarles, allanarles el camino para que se reciba esa capacitación. Ahora, la segunda área de oportunidad que creo que es sumamente importante en este punto en el que se encuentra la institución y sobre todo el desarrollo del derecho a nuestro Estado es capacitar al ciudadano. El ciudadano se está capacitando ahora a través de un programa los jueves, pero creo que debemos extender este programa. Debemos extenderlo de manera que el ciudadano, de una manera sencilla, ágil, sin terminismos ni terminología legal complicada o que ya sea ajeno al ciudadano, pueda tener acceso a él. ¿Cómo podemos hacerlo? A través, en primer lugar, de aquellas instancias que ya están formalmente constituidas. Por ejemplo, alguna cámara, alguna asociación civil, alguna otra instancia que ya se encuentre formalmente organizada. Ofertándoles lo que les interesa. Por ejemplo, si yo formo parte de una cámara de ingenieros civiles, posiblemente me va a interesar saber cuál es la transparencia o cómo funciona o cómo me puede servir a mí dentro de ese, dentro de mi ámbito profesional. Estas dos áreas que creo que son sumamente importantes y que ahorita considero cruciales para el desarrollo de la transparencia en nuestro Estado deben de ser complementadas también con las excepciones que la misma ley nos marca para el derecho de acceso a la información, que son la reserva y la confidencialidad. De los artículos 32 y 43, que son las excepciones que la misma ley nos marca, también la CEGAI debe de guardarlos de la misma manera que se custodia el derecho de acceso a la información. Es decir, las causales del artículo 41, más esta innovación de agregar la prueba del daño en la ley, en el artículo 35, definitivamente nos marca que el órgano garante, así como garantiza este derecho de acceso, también debe de garantizar el derecho que tiene el Estado a resguardar ciertas cosas. Este resguardo no debe de ser de ninguna manera personalísimo, no debe de ser a capricho de nadie, sino que tiene que estar estrictamente apegado a la normativa que nos está marcando la ley. Esta debe de ser la indicativa de la CEGAI. Ciertamente se debe de dar a conocer algunas cuestiones, pero también se debe de guardar la secrecía siempre y cuando la ley esté respaldando la misma. Finalmente, la exposición de motivos que nos da el artículo 6 constitucional en su reforma nos da también la obligación de que todo este acceso a la información sea preferentemente difundido a través de los medios electrónicos. Esta es una situación que a mí me tiene francamente preocupada, porque ciertamente se están dando pasos firmes. El convenio que se va a firmar el viernes, Infomec, es una de esas muestras que se puede hacer. Sin embargo, ustedes que han recorrido todo el Estado saben que hay municipios en los cuales ni siquiera señales celular entre. Yo lo sé porque yo también los he recorrido. ¿Qué debemos hacer entonces como órgano garante? Debemos estar dándole seguimiento a estos pasos que la misma federación nos está ayudando y que estamos sentando en colaboración todos para poder darle seguimiento y que de aquí al término faltado que nos indica la ley, los 4 años, podamos todos los municipios, los de menos de 70.000 habitantes y los demás, estar en la línea para que de verdad ese acceso sea de cualquier lugar del mundo hacia cualquier municipio, hacia cualquier entidad obligada. Ahora, amén de estas estas cuestiones, creo que se debe de llevar a la CEGAI a acceder en esta nueva pauta que nos está señalando la ley. ¿Cómo? A través de algunos cambios que son necesarios hacer en virtud de todo este nuevo ordenamiento legal que tenemos como órgano rector. ¿Cómo? Por ejemplo, la creación de visión de valores, que hasta ahora no tenemos, nos debe de dar una pauta segura hacia dónde avanzar. Si no sabemos en qué creemos y hasta dónde queremos ir, podemos fácilmente perdernos en el camino, cosa que no se debe de permitir por la crucialidad de la institución. Debemos de también reorganizar el organigrama de la institución. ¿Por qué? Porque, bueno, si hasta ahorita se están empezando a traslapar las funciones, tenemos que dividirlas simple y sencillamente por un ejercicio adecuado de rendición de cuentas. Si no sabemos bajo quién estamos, mucho menos vamos a poder rendirle un servicio a la ciudadanía. Somos uno de los órganos en el Estado de ejercicio de rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas, tal como lo indica Andrea Schoedler, debe de tener dos partes. La parte netamente informativa, cuánto se gastó, cuánto se dio, cuántos están gastando en un programa, pero también la parte argumentativa, es decir, las razones que hay detrás del actuar del Estado. Si en estas dos de la mano, dicen los estudiosos, y yo coincido con ellos, no estamos hablando de un verdadero ejercicio de rendición de cuentas. La CEGAIS es el órgano que debe de revisar esto, pero también es un sujeto obligado. Vaya, no se puede acreditar si no se tiene el ejemplo. En cuanto al derecho a protección de datos personales, que a partir del artículo 44 de la ley, aquí es un área nueva que francamente a mí se me hace fascinante porque implica todo un cambio administrativo en la manera que venimos manejando hasta ahora las cosas en el Estado. Como ciudadanos le tenemos que entregar nuestra información a diversas autoridades, esto porque tenemos que realizar un trámite o realizar un servicio o ejecutar algún proyecto o ser beneficiarios de algo. Este ejercicio de protección de datos personales se me hace difícil no por el contenido de la ley, sino porque implica otro cambio de cultura. Esto creo que se debe de crear en la comisión un área que esté dedicada exclusivamente al estudio, a la investigación, a la promoción y a la difusión del derecho de protección de datos personales. Debemos de tener siempre como respaldo los famosos derechos ARCO para el ciudadano, el derecho de acceso, de cambio, de rectificación y de cancelación de tus datos personales, teniendo también siempre atrás el principio, todos los principios que rigen la protección de datos personales: el ser recogidos oportuna, leal, lícitamente, con un fin determinado previamente establecido, adecuados, no excesivos y de ser necesario actualizados. Esto se dice fácil, pero va a requerir muchísimo trabajo por parte de todos. No me preocupo porque creo que la transparencia, el acceso, la protección de datos personales es uno de los temas en donde todos los actores que estamos involucrados en el Estado, la ciudadanía, los tres poderes del Estado, los órganos autónomos, estamos completamente comprometidos. ¿Qué va a requerir nada más? Pues que nos pongamos a trabajar. Finalmente, en cuanto a archivos públicos, aquí seguramente ustedes han visto todo físicamente cómo se encuentran algunos de los archivos. Tenemos unos excelentemente buenos, Villarreal es un ejemplo, pero también tenemos muchos archivos que necesitan ser organizados. Estos lineamientos tienen que ser dados a través del Sistema Estatal de Archivos, de SEDA, que es el órgano que se crea en virtud para la organización de estos datos. Aquí creo que la mejor manera que podemos hacer esto es con dos cuestiones que yo me propondría impulsar. Por un lado, el hacer uso de los expertos que actualmente tenemos en San Luis. Por ejemplo, la Escuela de Ciencias de la Información es un excelente ejemplo. Lo malo es que vamos a tener que esperar un par de años para que tengamos archivólogos profesionalmente que hayan salido de la escuela. Pero tenemos bibliotecólogos que tienen cuenta tienen alguna de las bases. Y también hacer uso de los recursos que ya tenemos. Por ejemplo, toda la experiencia que se encuentra en el archivo del Estado, tenemos que aprovecharla, ya lo tenemos, este es un asset. Ahora, estas dos cuestiones, estas tres cuestiones, el derecho de acceso a la información con sus vertientes, la protección de datos personales y en los archivos públicos, creo que deben de ser la pauta que bajo la cual nos estamos rigiendo. Ahora, esto tiene que estar respaldado, veo yo, por los años. En primer lugar, por una actualización constante de la teoría. Afortunadamente, nos hemos hecho algún acervo por ahí y vaya, esto ha resultado ser un área sumamente interesante en la cual estoy preparada. También el conocimiento de mano. Me da mucho gusto decir que he recorrido al Estado tres veces completito y creo que conozco el pulso de la institución. Obviamente, pues esto también requiere, sin el cual no se va a poder hacer, la cooperación de todos los estados aquí presentes. Igual, ciertamente, esto es una de las áreas en donde ha habido más voluntad política por parte de todas las fuerzas, independientemente de las ideologías que están representadas. Ahora bien, dentro de todos estos tres temas, hay ciertas cuestiones que debemos de impulsar. Debemos de impulsar la investigación. Por ejemplo, el único procedimiento que se marca en la ley es la queja. Esta queja, como órgano que somos, que imparte justicia administrativa, como alguna vez lo dijo la diputada Almaguer, es trascendente, es necesario que ahora que estamos empezando a crecer en cuanto al número de quejas, en cuanto a solicitudes de información, etcétera, hagamos, más allá de los lineamientos que nos muestra el artículo 26 de la ley de transparencia, que es nuestra obligación hacerlos, también creo que sería necesario e importante para el futuro el empezar a recabar todos aquellos criterios que la comisión empieza a tener. ¿Por qué? Esto va a ser beneficio por todos lados, para empezar por el ciudadano, nada más penoso para un ciudadano, o nada más dañino para un ciudadano, que de pronto se encuentre con que su queja en esta materia resultó ser diferente a esta, cuando los hechos fueron igual. No podemos darnos el lujo ahora que somos un órgano nuevo de estar traslapando o estar incluso contraponiéndonos en criterios. Una de las cuestiones que se debe impulsar entonces es la investigación a nivel local. Ahora, de esta investigación a nivel local, tenemos que auxiliarnos de quienes ya llevan más camino recorrido. Quien decir que la transparencia es una tarea de una sola persona o de una sola institución, francamente no creo que sea correcto, es una tarea de todos. Ahora, para la segunda parte quiero exponerles por qué quiero ser comisionado, por qué creo que tengo las capacidades. Aquí, algo tiene que ver la historia familiar. Soy hija de una persona que es formador de comunicólogos a nivel universitario, así que conozco desde siempre. Estoy cercana pues a la información y a la falta de ella. Mi madre fue servidor público hasta que se jubiló. Dicen por ahí que en parte es destino, a lo mejor en mi caso es cierto. Pero más allá de esto, considero esto un problema que tiene que ver con la libertad ciudadana y el desarrollo gradual que debe de encontrar cualquier sociedad. Considero de esto también un problema que va mucho más allá de una moda o una tendencia. Esta situación, esta tendencia que tenemos, que va más allá de eso, nos va a ayudar a ser una sociedad más libre, una sociedad gradual. Además de ser servidor público, soy profesor universitario también y me permite mantenerme actualizada. Creo que esto es uno de los puntos en los cuales quiero contribuir. Quiero contribuir a una sociedad informada. Quiero contribuir a que seamos una sociedad desarrollada. Una sociedad informada es una sociedad que puede tomar decisiones racionales. Sin racionalidad no hay desarrollo. Creo que puedo contribuir a esto. Les agradezco muchísimo el tiempo que me han dado. Por ahí me quedé corto unos 2-3 minutos. Y bueno, si ustedes lo consideran prudente, cualquier pregunta que ustedes tengan, pues...
Gracias,
doctora.
Gracias. Del Congreso del Estado a través de las comisiones de transparencia y gobernación, agradecer como los controles que nos quedamos de los sitios realizados que estaremos finalizando este proceso. Agradecemos el haber participado y haber tenido confianza en un proceso que como tú decías, es un proceso de la historia de las ciudades finales. Agradecemos por esta participación y esta confianza. Y a todos los nuestros actos, decimos a los que la participación con las preguntas de los invitados y buenas tardes.
Al contrario, muchas gracias a ustedes y que tengan buena tarde.
Gracias.